Gloria al Señor, hermanito, qué bueno que nos hemos gozado, amén, en las alabanzas. Hacía mucho tiempo que no cantábamos esos coros, amén. Qué bueno. Y Jehová es poderoso guerrero, amén. Todavía le falta unas cuantas batallas por librar, ¿sí sabía? Hay unas cuantas batallas que tienen nombre y apellido en la palabra del Señor, y esa es el centro de mando y de decisión y de la victoria es Él. Amén. Y hay muchas personas que folclóricamente, como estábamos diciendo aquí, el Dios folclórico de Puerto Rico, a muchas personas le choca que ese Dios folclórico que ellos llaman, le llaman folclórico porque muchas personas lo mencionan de nombre pero no le conocen, pues se le hace que es un Dios que está puesto allí como si fuera el que está dentro de la botella aquella, uno lo sobaba así y salía y decía, haz lo que yo quiera y tus deseos son órdenes, vamos, y piensa, amén, que el Dios se va a moldar a lo que ellos tienen en la mente. Y en realidad es al revés. Amén. La palabra del Señor dice que los caminos de nosotros más nunca son como los caminos de Dios. Ni los pensamientos de nosotros más nunca llegan a entender lo que Dios, ¿verdad?, preparó. Por su misericordia podemos ir a través de la palabra y Él ha reseñado y lo ha dejado para nosotros para que podamos entender lo suficiente. Porque el resto no nos íbamos a poder ni molestar en entenderlo, porque eso está reservado para Él, gloria al Señor. Pero de entre las cosas que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, es que Él viene a arreglar cuentas con el mundo. Esa es la parte que al mundo no le gusta. Así que, más bien el mundo quiere arreglar cuentas con Dios, pero a la forma del mundo. Qué bueno que el Señor nos ha salvado y nos tiene en su obra. Amén. Sabemos claramente que Él viene a redimir el mundo también, después que nos ha redimido a nosotros. Y ya eso lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando vayamos los próximos meses a los estudios en el libro de Apocalipsis, te lo va a ver en detalle. Así que le invitamos para que... ¿Usted quiere saber el futuro? Aquí no va a haber nadie leyendo manos, ni nada de esas cosas, ni echando caracoles, ni nada de esas cosas que son del demonio, ¿vio? Pero vamos a ir a través de la palabra santa de Dios. Y allí vamos a ver exactamente lo que el Señor, que es el que dice las cosas y pasan, ha dicho acerca de cuál es el plan que Él tiene. ¿Amén? Y usted parte de ese plan, gloria al Señor. ¿Amén? Así que le invitamos los martes. Pero hoy vamos a estar en 2 Samuel 24. Si usted tiene su Biblia, hablar en 2 Samuel, capítulo 24, verso 21. ¿Amén? Y vamos a ir a esa porción ahora en el nombre de Jesús. De pies a cabeza hemos llamado el mensaje. 2 de Samuel 24, verso 21 al 25, amén. Y cuando lo tenga, si es tan amable, para honrar al Señor, pues nos ponemos de pie. 2 de Samuel 24, 21 al 25, los últimos versículos de 2 de Samuel. Amén. Voy a dar un segundito para que todo el mundo lo tenga, lo podamos leer. Lo leemos juntos, amén. En el nombre de Jesús dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová. Sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Bendito Señor, bendice ahora tu palabra y que ella nos hable al corazón y que podamos, Señor, amarla, atesorarla y mucho más importantemente, Señor, ponerla por obra, creerla, hacerla real en nuestra vida, aceptar el reto, Señor, que tú siempre nos haces cada vez que vamos a tu palabra. Bendícela y que la podamos escuchar y aprender por medio de tu Espíritu Santo en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Hermano, mira el problema que se había metido David.
Del mismo David que estuvo hablando el hermanito James, ¿verdad? Pero obviamente la parte de la historia que estaba relatando esta mañana era un poco más temprano en la vida de David. Ya esto era más avanzado en la vida de David. Mire todas las bendiciones que Dios le había dado a David. David había llegado a ser rey sobre Israel. Amén. Aquello que Dios le había ya predicho a través del mismo Samuel cuando lo ungieron. ¿Se acuerda? Que él lo ungieron porque literalmente Samuel pensaba que era uno de los otros hermanos de David, que eran todos mayores, más fuertes y como que más dispuestos o que más predeciblemente serían reyes, ¿verdad? Pues mientras que él era un muchachito que se veía pues perfiladito, pero pues era un trapito de muchacho que estaba cuidando ovejas por allá. Y de hecho ni estaba cuando Samuel vino. Pero ese era el que Dios había escogido. Y le dijo, este será rey sobre Israel. Hermano, desde ahí hasta cuando él vino a ser rey, pasaron un montón de años, hermano. Después de eso fue que vino el enfrentamiento de él con Goliat, ¿usted recuerda? Él no era ni del ejército todavía, no tenía la edad, era un niño, joven. Eventualmente pasó a ser yerno de Saúl. Saúl le dio a su hija Mical como esposa por haber matado a él a Goliat. Y cuando entonces se casa, amén, con Mical, pasa a ser parte de la familia de Saúl. Gloria a Dios. Al ser parte de la familia real, pues entonces pasa a un lugar de privilegio. Hasta el momento en que entonces Saúl se entera de que hay una profecía que dice que el rey eventualmente va a ser David. Nada malo con eso, excepto que Saúl, amén, empieza a tener celos de él. Y entonces no ayudaba el hecho de que cuando David iba y ganaba las batallas, pues las muchachas del pueblo cuando venían haciendo fiesta, ahí viene David, victorioso otra vez, decía. Y hay un coro que una vez cantábamos, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y dijo, oh, y le dio un dolor en el corazón a Saúl. Y de ese momento le dio lugar a Satanás. ¿Para qué? Para que entrara en su ambiente, en su influencia, y le llenara su corazón de cosas malas y malos sentimientos contra David. David eventualmente salió victorioso de todo eso. Aún no era rey. Eventualmente, hermano, después de andar y correr y todo, y pasar un montón de problemas, hermano, en una ocasión estaban habitando en una ciudad cuando él estaba semiasociado con los filisteos. Y los filisteos le dijeron, no, tú no vas a venir a pelear contra nosotros, contra Saúl, porque si tú te pasas de bando, ¿qué va a pasar con nosotros? Y cuando él vuelve a la ciudad, le habían robado todo, la esposa, los hijos, todo. ¿Recuerda aquella ciudad, Siclag? Y David angustiado, y el pueblo dice, vamos a apedrear a David, David es el que tiene la culpa de todas estas cosas. Y Dios le dio la victoria, y dijo, ve y busca a los amalecitas estos, y los vas a perseguir, y los acorres, y los vas a recobrar todo lo que ellos te quitaron. Y así hizo. Y así fue, y así sucedió. Entonces Dios iba mostrando su misericordia con él de día en día, de día en día. Cuando la cosa se ponía bien mala, 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 que todo el mundo decía, aquí fue. Dios estaba con él y Dios lo sacaba. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios, hay un plan de Dios. Cuando Dios tiene un plan contigo, eso no lo despinta a nadie, lo hemos dicho, amén. ¿Tenía o no tenía Dios plan con Jonás? Jonás se montó en el mejor velero que encontró y dijo, aquí fue, y me voy a esconder abajo, abajo, en la escotilla, allá abajo, que no me vean. Y cuando lleguemos a Tarsis, o sea, a España, por allá lejísimo, ustedes me avisan. Y él diciendo eso, y Dios al lado de él. Allí Dios estaba. Y dijo, no, que no es para Tarsis, es para Nínive que yo te envíe. Y Dios tenía un plan con él. Y aquel otro que se me ocurre siempre en la mente, el que se trepó al árbol, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, como era chaparrito, decían, pues no podía ver a Jesús. Dijo, yo quiero ver a Jesús, pero es porque él sabía, sin estar consciente, que Dios tenía un plan con él. Y se encaramó en la rama aquella y Jesús lo vio. Dijo, Zaqueo, qué bueno que te veo, porque para tu casa es que iba. Y él haría. Entonces, para mi casa va Jesús. Y eso sería unos sentimientos mezclados de, qué bueno, no va para más ninguna casa sino para la mía, pero Pero para que Jesús vaya a mi casa, yo tengo que ajustar cuentas con Jesús también.
Así que bueno
que Jesús va para mi casa. Y él allí ajustó cuentas con el Señor. Usted reconoce la historia, ¿verdad?
Cuando el Señor tiene a uno para un plan, él se encarga de que tú seas el plan. Él tenía un plan con David. Pero David estaba en su plan. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a hacer los planes y se va y va a aceptar empañar su gloria por medio de él cumplir los planes. Déjeme explicar. Él tenía un plan con Saúl. Sí. El plan que él tenía con Saúl no es que Saúl fuera al final un desgraciado en su vida. Y usted sabe cómo terminó la vida de Saúl. Por el mismo asunto de él darle lugar a Satanás, que llenara su corazón de mentira y de odio contra David. Celos y envidia. ¿Esos son frutos de qué cosa? De la carne, hermano. Los frutos de la carne, hermano, eso empieza ahí, empieza a florecer en la vida de uno. Y al último lo que hay es una pudrición. Y uno no sabe ni qué pensar, y uno no sabe ni si está seguro de lo que piensa, es verdad. Se le forma un mejurje en la mente a uno por el precio del pecado. Que después uno no sabe ni dónde están los pies ni dónde está la cabeza. Eso lo hace Satanás en la vida, se encarga, esa es su especialidad, de confundir la gente. Y a algunos les hace mal, los confunde todo y después les hace pensar en un montón de cosas y dicen, esto es lo que es. Yo estoy seguro, yo sí sé, yo soy sabio, yo soy un hombre lógico, yo soy un hombre de estudio, un hombre de profesión, qué sé yo qué cuántas cosas más que la gente hace. Y piensan que son algo. Y Satanás los tiene todos enmarañados ahí. Saúl estaba limpio y claro en lo que Dios quería con él, pero eventualmente empezó a darle lugar a Satanás, hermano. Si vamos a servir a Dios, hay que servir a Dios. Dios, no es decirle, Satanás, ¿tú me puedes ayudar a mí a explicarme cómo yo serví a Dios? Satanás te va a decir, seguro que sí, vamos a hacer una cita. Vente, cobíjate debajo de mi brazo, yo te voy a explicar cómo servirle a Dios. ¿Usted cree que eso es lógico? ¿Usted cree que eso es bíblico? No, no lo es, pero hay muchas personas que piensan que en el consejo de Satanás, en el consejo del mundo, pues hay sabiduría para bendecir a Dios, y no la hay. Saúl le pasó así. Hermano, este Saúl se ha metido en ese tronco de problemas. Porque entonces, él que tenía la tendencia a hacer las cosas como él le venía en gana, no como Dios las mandaba, especialmente el asunto de la adoración, el asunto de salir a las batallas. Y cuidado que tenía Samuel al lado de él aconsejándole, dándole, ¿verdad?, la buena comida de la palabra y el buen consejo de Dios todo el tiempo. Pero entonces, empezó a enorgullecerse y pensó que él, como le pasó, ¿verdad?, eventualmente a Rey Usías, a Azarías, que vio lo que había alrededor y pensó que él era alguien. Y dijo, pues aquí no hace falta sacerdote para ofrecer sacrificio, lo voy a ofrecer yo. Saúl pensó, aquí no hace falta no hace falta Samuel para que traiga palabra de Dios, porque en aquel tiempo la palabra venía a través de los profetas. Y si iba a salir el rey a la guerra, tenía que esperar la bendición y el designio de Dios para ver si salía ese día o no salía nada. ¿Vio? Porque el que ganaba la guerra no era el ejército de Israel, sino el ejército de Israel. Eso era un puñadito de gente, bajito, uno que otro que tenía una espadita, eso no era un ejército, hermano, el que peleaba por ellos era Jehová Dios, amén. Así que había que pedirle permiso a Jehová Dios si iban a pelear, pero Saúl dijo, Samuel se tarda mucho, es una de esas, Samuel se tarda, y estoy aquí, y el pueblo está nervioso, y el pueblo está intranquilo. ¿Qué importaba el pueblo, hermano? Faltaba que Dios viniera a dar su designio. Y era desesperado. Y dijo, dame acá que yo voy a ofrecer el holocausto a Jehová. ¿No? Se aprontó. Pues Dios se desencantó de él. Después le dio otra oportunidad más. Y en esa oportunidad le dijo Samuel, tienes que asegurarte de que cuando tú vayas a la guerra, tú vas, ¿ok?, a este rey, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, tú vas a asegurarte que tú destruyes todo. Muchas personas dicen, ay, pero qué crueldad, por eso es que se ve que Dios no era Dios, qué sé yo qué, porque era muy cruel, qué sé yo qué cosa. Hermano, nosotros no sabemos, ni tenemos el contexto del todo claro, pero la situación era que era terrible en ese pueblo donde iba a pelear Saúl. Así que Saúl, al hacer guerra con ellos, tenía el mandato de Dios, ¿saben?, de eliminarlos por completo. Pero fue allá, y cuando Dios le dio la victoria en la batalla, hermano, él vio así y dijo, este ganado no se puede perder. Y esas ovejas tan bonitas, no se pueden perder esas ovejas. Y entonces al rey también, al rey de esa nación, le perdonó la vida y lo trajo. Entonces dice Samuel, dijo, oyó que Saúl había sido victorioso en la batalla, y cuando Samuel va yendo donde Saúl, oye, un revolú de ganado, y muchas cosas, le dice de Saúl, bendito seas tú de Jehová, Samuel, Dios nos ha dado la victoria, ya hemos cumplido la palabra de Jehová, le dice esas palabras. Y Samuel le dice, y si tú cumpliste la palabra de Jehová, ¿por qué es que yo oigo las ovejas estas y este mugido y tanta cosa? ¿Qué es esto que oye mis oídos? Ah, es que eso yo las traje, no las maté, pero las traje para ofrendárselas a Jehová. Esa fue la excusa. Y Samuel le dice, y esto es clave, ¿se agrada tanto a Jehová de holocausto o se agrada más Jehová de que se obedezca a lo que él dice? Sonaba lindo, sonaba lógico. Dicen, ay, qué lástima, esto no se puede perder, se lo voy a ofrendar a Dios. Pero era lo que Dios quería, o Dios había dicho que había que eliminarlo todo. Entonces, es más importante obedecer la palabra de Dios. En ese momento, Dios desechó a Saúl. Y lloró Saúl. No, otro chance, no. No, ya no hubo más chance, no. Desechó a Saúl. Y dijo, Dios ha preparado un hombre mejor que tú. Y ese era Saúl, David. Y que David, eventualmente, todavía ahí no fue, hermano. Ahí fue un montón de pruebas. Saúl persiguiendo a David para matarlo. Años largos. Eventualmente, Saúl muere. Y sus hijos. Y entonces, David viene a ser rey de Israel. Y el Señor empezó a darle bendiciones, hermano. Y bendiciones, y bendiciones, y bendiciones. Tuvo el tremendo traspié, este que acabamos de ver esta mañana, ¿verdad? Este adulterio en que cayó ese varón. Dios tiene misericordia con él. Él se arrepiente. Dios restaura. Pero hay unas consecuencias del pecado en la vida de este hombre. Que esa violencia nunca se iba a faltar de la casa de él, de su familia. Y así fue. Fue más tarde, su hijo se rebeló contra él. Ese mismo hijo mató a uno de sus hermanos. Y bueno, una cosa tremenda lo que pasó en su casa, hermano. Por la consecuencia del pecado. Pero como quiera, estaba la misericordia de Dios allí, hermano, con él. Cuando nosotros hayamos hecho algo que no está de agrado de Dios, Dios perdona, hermano. Hay una consecuencia, sí. Por eso es que no es que vamos a pecar porque Dios nos perdona. Porque la Biblia dice que no nos ha perdonado Dios para que lo tomemos como eso. Pero si sabemos que Dios perdona, ahora hay una consecuencia. Así que, por eso es que, hijitos míos, como decía Juan, os he escrito esto, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Ahora, David, volviendo a David. En este momento que estamos viendo en esta historia, que leímos aquí en 2 Samuel 24, David estaba ya como que descansado, o sea, ya Dios le había dado descanso de todos sus enemigos de alrededor. Ya que si los amalecitas, que si los amonitas, los filisteos, los moabitas, todos ellos estaban ya tranquilos porque ya Dios los había vencido a nombre de David, completo. David estaba tranquilo. Entonces decide hacer un censo del pueblo. Usted dirá, ¿y qué de malo hay en un censo? Los americanos hacen un censo cada 10 años, acabaron de terminar uno. Pues, ¿y qué usted me quiere decir con eso? Nada, los americanos hacen un censo. ¿Es de agrado del Señor hacerlo o no? Bueno, aquí en este caso, lo que había en el corazón de David era obvio que era orgullo. Porque él quiso, deja ver el pueblo grande que yo tengo. Déjame ver cuántos soldados yo tengo. Déjame ver cuánta riqueza yo tengo y déjame ver con cuántos yo cuento. Resultó ser, hermano, que sí, hizo el censo. Hermano, los mismos generales del ejército le dijeron, mira, esto no está bien, esto que tú vas a hacer. Dice, mejor que Dios nos multiplique y bendito seas tú, Señor Rey, pero ¿por qué tú quieres hacer esto? Le dice en el verso 3. Pero el rey a la brava quiso hacerlo y lo mandó a hacer y pues obedecieron sus súbditos y fueron, hicieron el censo. Y allí salieron con un conteo por una cosa gigante, hermano. Estuvimos allí, mire, 9 meses y pico, casi 10 meses, estuvieron haciendo el censo. Dice el verso 9, que entre los dos reinos, o sea, Israel y Judá, habían 1,300,000 soldados. Que si usted saca cuenta, para una nación pequeña en aquel entonces, ese era un ejército increíblemente grande, hermano. La forma en que Dios había prosperado esta nación. Pero el propósito de Dios no era que ahora ellos censaran para decir, wow, somos 1.300.000 hombres poderosos, qué bueno y qué grandes somos. Eso es lo que Dios quería evitar, porque esos son frutos de qué, hermano, de la carne, enorgullecerse. Y abrazo partido hizo el censo. Y se enojó Dios con David. Ahí empieza el problema. Dice que en el verso 10 le pesó su corazón. Dios le puso, mira, has hecho esto mal. Y le cayó una pesadez y dijo, ay. Dice en el 10, yo he pecado gravemente, hermano. Ese pecado, comparado con el que hizo con Betsabé y Urías Heteo, que hubo hasta asesinato allí. Este pecado, David le llama, he pecado gravemente contra Jehová. Él entendía que era peor que aquel. Y cuidado que aquel era un pecado asqueante, hermano. Grave. ¿Por qué este era más grave? ¿Por qué? Porque aquí se presupuso, en lugar de un error, un desliz, ¿verdad? Un deseo de la carne, aquí se vio que el fundamento era la soberbia y el orgullo, hermano. ¿Qué fue lo que entró en el corazón o que permitió entrar en el corazón de Luzbel, allá en el reino de los cielos, antes que existiera Lucifer? Entró el orgullo, dijo, yo reinaré y yo mismo seré merecedor de las alabanzas de las cuales es merecedor ese que está en el trono. Y yo podré más que él. Y una tercera parte de los seres celestiales le comieron el cuento. Por lo cual Dios lo desechó a él y a los que se fueron con él. ¿Cuándo ocurrió eso? Hermano, eso ocurrió antes de que usted y yo hubiéramos sido creados. Lo más probable ocurrió durante esos mismos días que estaba Dios creando los cielos y la tierra. Y ahí descendió esa criatura a la tierra con todo ese séquito de gente, de ángeles que pensaban igual que él. Y ahí es que se convirtieron en Satanás y los demonios. Si su fuente de la inspiración es el creerse que son mejores que Dios y que van a gobernar y a dictar y a diestra y siniestra hacer lo que van a hacer, imagínense qué es lo otro que puede salir de ahí. Pues mire, David le dijo a este pecado, es grande, grande, grande. Es igual que el pecado que hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Dice, ay, Adán y Eva lo que se comieron fue lo que se comieron. Que si fue una granada, que si fue una manzana, una china, un mango, lo que fuera, eso no es el caso. El asunto es que Jehová dijo, esto no se va a hacer, y ellos lo hicieron. Como Saúl, como David. Así que la confianza la tenía que tener David en Jehová y ser sumiso, ser obediente. Pero él dejó que el orgullo llenara su corazón. Por eso él dijo, lo que hice, lo hice mal, estuve casi 10 meses haciéndolo. Fue grave lo que hice delante de Jehová. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué hizo Dios? Dios le dice, yo quiero perdonarte. David se arrepintió y Dios lo quería perdonar. Pero había una consecuencia de su acción. Y él le dio a escoger tres. ¿Qué? Esa es la parte que no leímos, ¿verdad? Entonces está un poquito más atrás. Dice, tú escogerás una de ellas, dice el verso 12, para que yo la haga. Y vino el profeta Gad y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Uno. Segundo. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O tercero, que 3 días haya peste, o sea, una plaga, en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado a Jehová. Y David no se tardó ni un microsegundo en contestar y le dice, estoy en gran angustia, pero ahora mejor es que caigamos en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas y que no caiga yo en manos de hombre. ¿Cuál escogió David? La tercera. Digo, porque la plaga venía de Jehová, mientras que la otra era la escoria de los enemigos. Que yo no voy a caer en manos de gente mala, yo voy a caer en manos de Jehová. Suena raro, ¿verdad?, en esos días. Hoy en día se lo preguntan a cualquiera de estas personas prepotentes que hay en el mundo y dicen, ninguna, yo voy a inventar mi propio destino, yo voy a escoger una cuarta. ¿Cuál cuarta? Pues la que me dé la gana a mí, pero yo no voy con ninguna de ellas. Yo no temo a Dios ni respeto a hombre, como diría el juez injusto de la parábola. Pero David sabía que Dios iba a tener misericordia de él, hijo. Yo mejor caer en las manos de Dios. Y entonces cayó la pestilencia sobre el pueblo, hermano. Hay una consecuencia, como que era, dice el verso 15, que desde la mañana hasta el tiempo señalado, los 3 días murieron 70.000 hombres. Usted dirá, pero ¿y qué tenían que ver estos hombres con el pecado de David? Yo digo, posiblemente nada, hermano. Pero eso demuestra que cuando Dios pone un dirigente, lo que hace el dirigente tiene efecto sobre los que están debajo. Nosotros tenemos un gobernador, el gobernador hace una burrada, eso va a caer sobre nosotros también. Por eso es que hay que pensar bien a quien uno elige. Y Dios lo pone siguiendo la voluntad del pueblo. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, las cosas no son triviales, la persona a veces coge las cosas muy livianamente. La misma consecuencia es cuando uno peca delante de Dios. Ah, Dios me perdona. No lo coja livianamente. Pues si lo coge livianamente, quiere decir que no ha reconocido la seriedad de la situación, quiere decir que no se ha arrepentido, quiere decir que Dios no lo está perdonando nada. O sea, hay que ir serio, con Dios hay que tratar las cosas en serio. Él fue en serio, él cuando envió a su Hijo Cristo fue en serio. Eso no fue amagando. Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo Cristo a morir por todos estos, para que se salven y los pueda ya tener en mi reino. Gloria sea al Señor, que Él es tan bueno. Ahora, cuando Él quiere arreglar cuentas, entonces Él le dice a David 3 cosas. David le dice, yo quiero caer en manos tuyas, porque tú sí que eres misericordioso. No quiere decir que te vas a hacer de la vista larga, pero me va a ir mucho mejor contigo, que eres misericordioso, y no en manos de mis enemigos, que lo que quieren es verme muerto. David fue sabio. Así que, ¿qué sucedió? Al término de los 3 días, David decide hacer un holocausto a Jehová Dios en agradecimiento para que terminara la plaga. Y ahí fue los versos que leí. Entonces dice, yo voy a ir ahí y le voy a ofrecer en sacrificio a Jehová Dios. Y fue allí a donde estaba el ángel de Jehová, porque la plaga vino ejercitada por el ángel de Jehová. Hay personas que dicen que ese fue Cristo Jesús, o que ese fue Gabriel, o que ese fue Miguel, el arcángel, pero lo cierto es que estaba físicamente allí el ángel de Jehová con la espada en la mano, y él lo vio. Mira lo aquí, el verso 16 dice, el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. ¿Usted sabe dónde era la era de Arauna? ¿Sabe lo que es una era? No, la era es una tala, donde se trabajaban las uvas y o el ganado, lo que sea, una tala, un tejeno, un cuadrito tejeno, un cuadrote en este caso. La era de Arauna Jebuseo es donde fue construido el templo de Salomón eventualmente. O sea, fue donde Dios se manifestó, y ¿sabe qué? Se va a manifestar otra vez cuando vengan los tiempos en que Jesucristo venga por segunda vez y se revele. Gloria al Señor. O sea, ese lugar era un lugar especial. Todavía no lo sabía David. No es casualidad que el ángel de Jehová estuviera manifestándose allí mismo, en ese lugar. Ahora, ese lugar no era propiedad de David, era propiedad de Arauna. O si tú vas a segunda de Crónica, le llaman Ornán. Es las traducciones, Ornán, Arauna, lo mismo. Y este Arauna, cuando David va allí, le dice, es que yo necesito, yo hice este terreno, porque yo le voy a hacer un holocausto a Jehová, yo necesito los bueyes, la leña y todo. Y Ornán, el rey se la pide, pero Ornán dice, rey, coge todo lo que tú veas, todo es tuyo, si todo es tuyo como quieras, pues cógelo todo y sácale los yugos a los bueyes, y esa es la leña, y los bueyes están ahí, cógelo todo, todo para ti. Y David dijo, lo que pasa es que yo no vengo a ofrendar a Jehová algo que a mí me salga gratis, porque entonces es como si no hubiera ofrendado nada. Se diga, todo esto que hemos hablado para llegar hasta esto, es porque queremos ilustrar que Cuando usted va a servir a Dios, tiene que costar. No estoy hablando de dinero, ni piense eso. Estoy hablando de la entrega de su vida misma al Señor. Usted no ha estado en universidad. Yo he escuchado en universidad muchachos que dicen, pues mira, yo estoy haciendo un bachillerato en contabilidad. Y como tengo que coger muchas clases de matemáticas, pues saqué cuenta y como que con una o dos más que coja, pues logro un minor en matemáticas. Pues voy a hacer el minor porque como lo que me cuesta es dos clases más, pues dos clases más. Pero usted está haciendo el minor, no porque se bajó para hacer el minor, es porque de carambola, de rebote, pues no le costaba casi nada hacerlo. Es como si fuera un trofeíto que usted añadió, no que no sea bueno. ¿Pero cuánto le costó? Casi nada, o nada. ¿Por qué muchas personas, y por ejemplo vamos a lugares, donde lugares públicos, ejemplo, los baños de los peajes en Puerto Rico? ¿Te ha ido un baño en peaje? Por desgracia, he tenido que ir a un baño de un peaje. Ustedes saben en qué condición están, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué esos baños están así? Ok, la gente los destruye, pero esa no es la raíz del problema. Vale, vamos a ir más atrás. ¿Por qué? Porque no son de ellos. Son y no son de ellos, porque son del pueblo. Porque no le costó nada. Eso. No le costaron nada. Ese lavamano, ¡pah! Y lo despego a la pared. ¡Guau! Y hay muchas personas allí, pues me voy a orinar en el lavamano, perdonando la gráfico. Pero así hacen, hermano. Donde fuimos al pasadía, ¿se acuerdan? El baño que estaba con cerradura estaba inmaculado. El baño que no tenía cerradura, hermano. Nosotros le pusimos algo allí para que usted no entrara a verlo, pero estaba destruido completo, un desastre. Total. ¿Por qué? Porque como no le cuesta nada, no es de ellos, ellos lo destruyen. Y así, a esa analogía, hermano, es necesario aplicarla a nuestra vida en Cristo Jesús también. ¿Sabe por qué? Porque si usted no equipara la entrega total de Cristo para usted, con su entrega total de Cristo de parte suya para Él, las cosas no van a funcionar. Fíjense que esto es a tono con el tema que hemos estado hablando acerca de la realidad en la vida cristiana. O sea, cómo usted puede ser bendecido en la vida cristiana. ¿Amén? Y estamos hablando de vida cristiana según la palabra del Señor. No la vida cristiana folclórica que muchas personas viven. ¿Amén? Por ejemplo, personas que andan por ahí y después que hablan 40 malandrinerías, le dicen al otro, pues nos vemos, pues Dios te bendiga. Después que hablaron de 40 cosas que no agradaban a Dios. Eso se llama folclorismo cristiano. Y no es cristianismo. Es más bien una costumbre, un fad, como dicen en inglés. Es una cosa cultural. Pero no es Cristo en el corazón transformando. ¿Qué diferencia hace el que nosotros sí sirvamos a Dios de corazón? Y para servir a Dios nos tiene que costar, hermano. ¿Cómo iba a ofrecer David, amén, un sacrificio y estaría gratis? Porque no, entonces el sacrificio no era David, era de Arauna. Arauna no era el que había pecado, era David. Por eso era que no podía ser que Arauna, tan buena gente como era, le diera esto regalado. David le dijo, ¿cuánto vale esto? Y David se lo compró delante de todos. Ahora sí, lo que yo voy a ofrendar me va a costar porque es mío. Obviamente, en ese caso, estamos hablando de algo monetario. Pero en este caso estamos hablando en sentido general. Sí. Por ejemplo, solamente un ejemplo. Muchas veces, ¿verdad?, en nuestro esquema cultural en Puerto Rico, hay un asunto de conveniencia con las cosas que la gente le llaman cosas religiosas, ¿verdad? Esto que estamos hablando aquí no es religioso, pero para que usted entienda la palabra que la gente usa, esta es una relación de salvación con Cristo, esto no es religión. Religión es los que andan por ahí haciendo que hacen, hermano, y después dicen que son de Cristo. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Pero, por ejemplo, en esta mentalidad religiosa de pueblo que tenemos, pues se le han metido en la cabeza esta noción a la gente de que la religión tiene que ser algo de conveniencia. Entonces, por ejemplo, la religión romana aquí en Puerto Rico, el catolicismo romano en Puerto Rico, pues se ha hecho fácil a la gente diciendo, no, mira, la gente le da trabajo levantarse el domingo por la mañana. Vamos a poner la misa el sábado por la tarde. Esa es la razón de hacer la misa el sábado por la tarde. Pues mira, como la gente si no viene a la misa están perdidos, o como uno se salva por obra según ese esquema, ¿verdad? Lo cual es mentira. Pues vamos a poner varias misas para que, por lo menos de rebote, algunas van a coger en la semana. Ah, que la gente no viene a las misas porque son largas. Pero vamos a hacer las misas cortas. ¿Vale? Misa corta, media hora, varias veces a la semana. La gente dice, qué buen servicio le está dando la iglesia romana al pueblo. Es un servicio, es la iglesia que se adapta a las necesidades de esta época, diría. Se adapta a las necesidades de una mente costumbrista, de una mente que quieren agradarse a ellos mismos antes que a Jehová Dios. Y anteriormente hemos tenido muchas conversaciones, hermano, con otros hermanos en Cristo. No están ninguno aquí, en otros lugares. Acerca de este asunto de servir a Dios y ponerlo a Él primero. Cuando uno lo pone a Él primero, quiere decir que entonces las fechas y las agendas de uno no vienen al caso. La conveniencia de uno no viene al caso tampoco. ¿Vio? Porque estamos hablando de entrega total. A nosotros todo nos parece lógico y es bíblico, ¿no? La entrega total. La entrega total, ¿qué quiere decir eso? Y el Señor Jesucristo lo que quiere es eso. Y el Señor Jesucristo quiere que Él, siendo el Rey, tal y como Él lo dijo, el Rey sobre tu vida, el Rey sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu casa, sobre tu profesión, sobre tus estudios, sobre todo, sobre tu pensamiento, sobre tus deseos, sobre tus gustos, sobre tu comida, todo, todo. Todo Él tiene que ser el Rey, si queremos que la vida en Cristo funcione. Y nos va a venir, en el momento que intentemos hacer tal cosa, ese sentimiento de falta de control que a todos nosotros nos desespera. No sé si usted ha sentido eso. Usted va en un sitio, el otro día yo me sentí así, en una reunión que yo había preparado, estuve preparando como casi una semana un material, una reunión como con 40 personas alrededor del mundo ahí, lo puse por video, cuánta cosa, y cuando voy allí viene uno de los más grandes. Uno dice que pues que tiene muchas barras, ¿no?, en su esquema, y dijo, no, Tito, esto no va a ser así, esto va a ser de esta forma. May I conduct the meeting, que yo le voy a decir. Eso es como los que están en la milicia, ¿verdad?, que son sargentos, y viene por allá arriba el general de 4 estrellas y dice, esto es lo que vamos a hacer, ¿qué tú vas a hacer? No, es que yo había preparado esta agendita aquí, y yo esto es lo que yo pensaba que va a decir. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Aquí qué usted va a decir? ¿Nada? ¿Qué yo le dije? No, sí, seguro. ¿Qué voy a decir? Si está como 6 niveles más para arriba, uno por allá. Y ahí uno se sintió como que, pues, ¿qué va a hacer él? Él me va a repartir el bacalao a mí y a todos los que están en la reunión. Pues, entonces de momento uno hace, como que, esa, no sé si usted le pasa esa transición de como que, ya yo tenía todo dilucidado, pero me lo cogieron, hicieron así, agarraron un papel, ¿verdad? Y dijeron, mira, ese plan que te hiciste, mira. ¿Cómo te gusta esa? Y tú tienes que hacer. Gracias por el favor, la verdad que me siento muy bien, me siento realizado. Así es que hace el Señor con nosotros, hermano. Cuando tú le das chance que él lo haga en tu vida, ya, él pidió permiso en la llamada aquella. May I, yo qué le voy a decir, no, you may not, no, sí, you may, of course. Imagínate. Así hace el Señor Jesucristo con nosotros, hermano. O sea, cuando él viene, uno se siente y dice, ay, ahora viene el Señor y me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, lo dice en su palabra. Pues, para eso él es Dios. Y para eso es su Salvador. Y si usted se atreve a llamarle Señor, pues, Señor, te damos gracias, pues el Señor le va a decir así, usted exactamente lo que usted tiene que hacer, usted no tiene que preocuparse por más nada. Pero esa es la transición, hermano, que uno tenía que hacer. Amén. Hay un paso mayor. ¿Sabe qué dicen? La vida cristiana, y Pablo lo habla en sus epístolas, amén. Usted va creciendo, amén. De paso en paso, dice primero, dice Pablo, está la leche espiritual, y después poco a poco viene la vianda, él lo dice a sí mismo. Pues, después de la vianda, hermano, hay algo que es un poquito más fuerte y más duro, yo no sé si le vamos a llamar pues, lo que sea, no, no lo van de comida, usted ya mismo va a comer, ya ahorita. Algo fuerte que usted, si fuera muchacho, o si fuera niño, no lo puede aceptar, no lo puede manejar. Ese peldaño, ese paso, no es así ni así, eso es un paso que usted tiene que casi dar un brinco, agarrarse así del peldaño y treparse y jasparse para llegar allá. Y no es a nivel de obra ni nada, es una decisión que uno tiene que hacer. Y le va a dar miedo, esa incertidumbre de decir, ay, que yo no sé ni qué va a pasar. En cualquier momento yo le he pedido a Dios y me he puesto a su disposición que en cualquier momento Él viene y de este lugar donde yo estoy, que tanto me gusta vivir, Él quiere decir que Él puede decir, se acabó y te vas a ir para este sitio a vivir. Ay, pero es que a mí me gusta tanto aquí, a esta casita que ya yo le he hecho los huequitos como a mí me gustan, y todos los vecinos tan buenos que son. Y aquí es que yo consigo el plátano que yo como, y todas esas cosas. Yo me crié aquí, y todo eso. Y acá está mi iglesia, mi congregación, que yo quiero tanto. Ay, ay, qué pérdida, eso sería un desastre si a mí me sacan de ese lugar. Y ese trabajo que Dios me ha dado, si un día Dios me quita ahí y me pone a hacer otras cosas, ay, yo no sé cómo yo viviría, pues viviría en Cristo. Lo que se nos olvida, hermano, es que usted está donde está ahora, ¿verdad? ¿Quién le ha puesto ahí? ¿Quién le puso ahí? ¿Quién ha permitido que usted llegue ahí? El Señor. ¿A usted le gusta donde usted está? ¿A usted le gusta cómo está? Con todo y cantén mayores y tienen acá que estamos bien. Pues, ¿y cuál es el problema entonces? ¿Y cuál es el problema en decir, yo quiero que la próxima vez, de ahora en adelante, todo lo me lo reparta el Señor a mí? Pues simplemente decir, Señor, sí, yo creo que tú me lo repartas. Todo lo que tú me has dado ha sido bendición. Pues yo estoy ratificando que yo creo que va a ser bendición. Y va a ser mayor bendición porque voy a estar haciendo exactamente lo que tú quieres que yo haga. A través de tu palabra. Pero a través del caso específico de mi vida también. Porque el Señor necesariamente tiene exactamente los mismos planes con cada uno de nosotros aquí. ¿Amén? ¿Sabe usted si usted va a ser misionero? Irrespectiblemente de su edad. Muchas veces pensaba, no, misioneros son otros. Pero, ¿sabe usted si usted va a ser misionero o no? Usted no lo sabe ahora mismo, ¿verdad? Usted se está poniendo en disposición de las manos del Señor para eso. Y muchas veces pensamos, no, los jóvenes van para adelante. Y los que no están en edad universitaria, no pueden ser misioneros. También pueden. Algunos de estos jóvenes que están con grandes planes de estudio, gloria a Dios. A lo mejor, si el Señor los trató, que le dice, no, mira, que lo que vamos a hacer es que tú vas a estudiar la Santa Palabra de Dios, vas a estudiar una profesión y te vas a ir a predicar la palabra para el Congo, gloria a Dios. Y si Dios te manda para el Congo, por gloria a Dios, Dios te manda para el Congo. Ah, eso no es tan glamoroso como dirían. Ah, no, pero es que eso no es una profesión. Pues que el Señor nunca dijo que tenía que ser profesión. El Señor nos dijo, yo te compré con mi sangre, yo te redimí, yo te hice mío y yo te di un nombre. Gloria al Señor. Estriba en que nosotros habilitemos eso. Es una decisión que uno tiene que hacer en el corazón. En la llamada que el Señor, ¿verdad? Todo bien pulcro y cauteloso, Él me pidió permiso. Pero Él esperaba una sola respuesta, yo. Él no estaba esperando el que llamó. No estaba esperando que yo dijera, no, esta es mi reunión, vaya a la suya si te quiere. Eso no iba a suceder ahí. Eso le llaman un CLM, en el argot del trabajo, un Career Limiting Move. Como que dice, ahí puede terminar la carrera de uno, as we know it. Entonces ahí sí hubiera un cambio de trabajo. Pero yo le dije exactamente lo que él esperaba que le contestaran, él esperaba que le dijeran sí. ¿Cómo no? Usted es el que manda. Y literal, y cierto es, él era el que mandaba. ¿Ok? Y nos cambió los planes, dicho sea de paso. Los planes era hacer un montón de cosas después de enero. Después. Pues ahora hay que hacer esas malas que están haciendo antes de diciembre. Un montón de cosas, y un revolú, y una, un coge, y hay que hacer, bueno, y todo el mundo no sabe ni qué hacer, trabajo de más por todos lados, pero se está haciendo la voluntad de jefe. Es un caso, ¿verdad?, de trabajo, de negocio. Trabajo secular. ¿Cuánto más cuando el Rey de Reyes dice, lo que se va a hacer es esto, y yo lo tengo ya todo dilucidado para ti, gloria al Señor? Ahí para adelante, pero sí, Señor, tus deseos son órdenes, amén. Literalmente, amén. Eso fue el reto. David entendía eso, hermano. Lo que pasa es que él tuvo sus momentos de empañamiento. Cuando él de momento empieza a creerse que él es rey porque él tiene 1.3 millones de personas con él. ¿Qué tiene que ver eso? Pero gloria a Dios que le vino la cordura. Dice que Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cuando uno se pone a hacer las cosas como Dios quiere, ¿se recuerda? Sacrificio de Caín y el de Abel. Qué mucho hemos hablado. ¿Por qué el de Abel sí y el de Caín no? ¿Te recuerda? Simple, hermano. Simple. Sacrificio que Dios quería, lo ofreció Abel. Sacrificio esforzado, lo ofreció Abel. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía. Caín ofreció lo que tenía. Por eso Dios se agradó de Abel y no de Caín. ¿Okay? Y eso han escrito un libro así de gordo, dándole vuelta a la cosa. Esa es la simple. Usted sigue la palabra del Señor y lo dice claramente ahí. Abel trajo de lo mejor, porque era para agradarle al Creador de cielo y tierra. Y Caín trajo algo, no quiero decir con mala intención, pero no se esforzó en agradar al Señor. Al Señor que lo había dado todo por ello y lo había creado. Eso mismo aplica en el caso de David y aplica en el caso de nuestra vida. Ese es el reto que nos hace la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Quiero que oremos en esta hora. Amén. Si es tan amable, se puede poner de pie. Vamos a orar, honrar al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres Señor y dueño de nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos aclara nuestra mente y nos hace ver, Señor, tu palabra, Padre Santo, tal y como tú la escribiste, tal y como tú la inspiraste, Señor. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra, porque sin ella, Señor, ¿a dónde estuviéramos nosotros? ¿Cómo hubiéramos sabido de tu Hijo Cristo? ¿Cómo hubiéramos sabido que tú nos amabas? ¿Cómo hubiéramos sabido que hay un plan? ¿Cómo hubiéramos sabido que estábamos perdidos, Señor? Gracias por tu palabra y porque ella también nos dice y nos instruye, Señor, de que ciertamente, oh Señor, hay un compromiso tuyo con nosotros. La pregunta está en si nosotros estamos en el mismo compromiso contigo, Señor. Gracias, Padre, por la verdad que nos has hablado hoy. Señor, mira la vida de todos mis hermanitos que están aquí. Señor, hay un paso grande. Hay un paso grande que nos tenemos que dar. Es una decisión, Señor, transformadora de vida. Más allá de la decisión que hicimos por Cristo Jesús en una ocasión. Es una decisión al todo por el todo, Señor, contigo. A escaparnos, Señor, del consejo, del mal consejo, del consejo confuso, y ir, Señor, al consejo de tu palabra. A Señor, permitir que tú seas Señor realmente, dueño, Señor, que tú dictes y nosotros hagamos. Que tú designes y nosotros hagamos. Que tú mandes y nosotros hagamos. Señor, que te glorifiques tú así en nuestra vida. Que podamos comprender a cabalidad todo esto que los grandes hermanos de la antigüedad hicieron, como Pablo, Pedro, nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, los apóstoles, Señor, y tantos ejemplos que vemos en tu palabra, Abraham, Señor, David. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese mismo sentir que hubo en el corazón de todos ellos, Señor, y que podamos honrarte como Dios y que podamos bendecirte y que podamos movernos en fe, Señor, de que tú andas con nosotros, de que tú quieres, Señor, bendecirnos y tú quieres dirigirnos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a salir, Señor, de los moldes y de los costumbrismos, Señor, y de las comodidades que muchas veces nos impiden, Señor, Padre Santo, el comprometer, Señor, nuestra vida completa al servicio tuyo, Señor. El poner en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, todo en segundo plano y servirte de corazón. Y que tú te muestres, oh Señor, a nuestra vida. Y que tú trastoques nuestra vida y que nosotros veamos eso y lo esperemos como una bendición. Te pido, Señor, ahora que así sea el sentir en los corazones de mis hermanos que están aquí. Oh Señor, y que podamos aceptar este reto. Que nosotros ahí mismo, en donde estamos ahora mismo, Señor, hablando contigo, tú enciendas, Señor, ese fuego en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, ese fuego en nuestro corazón. Necesitamos ser capacitados para hacer tu obra. Necesitamos seguir predicando tu palabra más y más. Necesitamos amarte más. Necesitamos ser más esforzados. Necesitamos predicar, Señor, este evangelio en muchos lugares donde no lo han escuchado, Señor. Y necesitamos ser capacitados. Y queremos que tú nos capacites, Señor. Bendícenos ahora en este día. Y unge nuestro corazón, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para guiar nuestra vida y decidir, Señor, aquellas cosas que están impidiendo y que son obstáculos, Padre, en nuestras vidas para servirte de corazón. Estoy seguro, el primer obstáculo es cada uno de nosotros mismos, Señor. Rompe, Señor, nuestro deseo, rompe nuestras intenciones por mejores que pudieran ser y reemplázalas, Señor, con las tuyas, Padre. Ahora, Señor, te pido que podamos tomar decisiones valientes, decisiones contundentes en nuestra vida, Señor. Que veamos tu gloria reflejada en nuestra vida. Te pido tu bendición para todos mis hermanos, Señor. Y que tú contestes ahora, Señor, las peticiones que están en su corazón y que tú estás escuchando ahora, Padre. Lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.